Información Internacional. Información Internacional. El análisis de Claudio Fantini.
Claudio, el gusto de siempre, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Raúl, un gusto saludarlo a todos ahí.
¿Qué tal?
Claudio, Trump no deja de sorprender a sus ciudadanos y tampoco al mundo. Ahora ha tomado una determinación en contra de algunas opiniones del Pentágono de retirar las fuerzas militares de su país de Siria. Además, ha dicho que podría seguir sacando gente de Afganistán. No le vota el presupuesto al Senado si no hacen en el muro. Está empacado, ¿no?
Sí, y creo que lo más revelador es el primer punto que señalaste, ¿no? Esa decisión sísmica y contra viento y marea, porque en el Pentágono todos los estrategas, los generales que son especialistas en este tipo de conflictos le dijeron que no podía hacer eso, que era absolutamente contradictorio con los intereses de los Estados Unidos en el Oriente Medio y con las chances de sobrevivir o de mantenerse en pie sólidamente de los aliados que ha tenido Estados Unidos en el conflicto de Siria. Contra viento y marea, Donald Trump empezó a preparar la retirada para que sea lo más antes posible de las fuerzas norteamericanas que se encuentran en Siria. Y realmente esto parece, por un lado, explicar renuncias resonantes como la del general Mattis en la Secretaría de Defensa, en el Pentágono, y también parece justificar las sospechas que existieron desde un principio. Yo las detallo en uno de mis libros, en el libro llamado Abadón, de que Rusia ayudó a Trump a llegar a la presidencia de los Estados Unidos porque sabía que iba a tener un hombre a su disposición, nada menos que al frente del gobierno de los Estados Unidos. O sea, casi que acá parece darle la razón a los que piensan que Trump es un títere de Vladimir Putin, porque el único gran premiado con esta decisión de Trump es Vladimir Putin, ¿no? El proyecto geoestratégico de Putin en el Oriente Medio encuentra un regalo preciadísimo en esta decisión de Donald Trump. Siria fue el primer punto del planeta lejano, externo y lejano, de los alrededores rusos, donde Rusia interviene en un conflicto bélico. Había actuado en sus alrededores, en Afganistán, en el último tramo de la era soviética, luego en la República Caucásica de Georgia, Abjasia más específicamente y Osetia, luego en el este de Ucrania y con la anexión de Crimea sobre el Mar Negro, pero Siria es el punto más lejano. Si bien en Tartus, en Siria, tiene una base naval desde la era soviética, desde la década del 70, nunca había intervenido directamente en un conflicto con sus propias fuerzas a semejante distancia del territorio ruso. Bueno, esa intervención que decidió Vladimir Putin ha sido un éxito total para Putin. ¿Por qué? Porque la intervención rusa fue la que salvó al régimen de Bashar al-Assad. El régimen de la minoría alawita estaba prácticamente sentenciado en el primer año del conflicto armado y hoy está en pie. Nadie hubiera supuesto que sobreviviría hace 2 años atrás. Hoy está en pie y con buena parte del territorio reconquistado. Lo único que le faltaba a Vladimir Putin para cantar victoria en términos totales es que Trump hiciera lo que está haciendo, sacar las fuerzas norteamericanas de Siria. Ahora sí, el éxito es total. Incluso la decisión que toma Trump favorece a la República Islámica de Irán, que en este conflicto es aliada estrecha de Rusia y del régimen de Bashar al-Assad. Y los grandes perjudicados, si los grandes beneficiados son Putin, Bashar al-Assad y la República Islámica de Irán, los grandes perjudicados son los traicionados por Trump. O sea, las fuerzas aliadas que tuvo Estados Unidos en este conflicto, principalmente las milicias del sunismo moderado, las FDS, Fuerzas Democráticas de Siria, que son las que iniciaron el levantamiento armado contra el régimen, y fundamentalmente los peshmergas, las milicias kurdas del noreste de Siria, esas milicias que fueron claves en la derrota de ISIS o en la reconquista del 99% del territorio que había ocupado ISIS en Siria. Los kurdos hicieron gran parte de ese trabajo. Fue heroico lo que hicieron las milicias kurdas, siempre en una gran soledad. Hay que recordar lo que fue el sitio a la ciudad mártir de Kobane, ¿no? Ahí casi en la frontera con Turquía. Ni el ejército turco ni el ejército sirio movieron un dedo para ayudar a esa población que estuvo a punto de ser exterminada si caía en manos de los yihadistas que pretendieron hacerse con la ciudad. Hubieran sido aniquilados. Nadie movió un dedo para ayudarlos. Los aviones norteamericanos se limitaban a pasar y tirarles alimentos y armamentos para que se defendieran solos y para que sobrevivieran, ¿no? Los kurdos, con el rol valiosísimo que cumplieron en esta guerra, están a punto de ser traicionados, yo digo, nuevamente, como lo fueron en 1923, cuando el Tratado de Lausana dio por tierra lo que habían conquistado en el Tratado de Sèvres 3 años antes, nada menos que un Kurdistán independiente. Bueno, esto equivale a una segunda traición. Ahora la minoría kurda del noreste de Siria queda a merced del ejército de Turquía. Erdogan quiere eliminarlos, y del propio ejército de Siria, ¿no? Por eso creo yo que hasta el anuncio que hizo, la advertencia que sonó terrible de Vladimir Putin, que hizo a renglón seguido del anuncio de la retirada que hizo Trump, me parece que fue para tratar de salvarle la imagen a Trump. Putin dijo en una severísima y oscura advertencia que el mundo subestima el peligro de una guerra nuclear, ¿no? Como señalando que Trump está jugando con fuego al retirarse del tratado de misiles, los INF, ¿no? Los misiles de rango intermedio, que había, fue un tratado importantísimo que se había firmado en 1987, lo firmaron Gorbachev por la Unión Soviética y Ronald Reagan por los Estados Unidos. Los misiles en cuestión eran los Pershing 2 de los Estados Unidos y los SS-20 de la Unión Soviética. Yo creo que Putin hizo esa advertencia escalofriante de algún modo para salvar la imagen de Trump, porque la retirada que anunció Trump lo muestra como un títere de Vladimir Putin, ¿no? Creo que ese ha sido un hecho muy, muy significativo y muy, muy revelador de los tantos que ocurrieron en el mundo en estos días, Raúl.
Claudio, una breve visión tuya de lo que está ocurriendo en Argentina con una nueva instancia judicial con la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández. ¿Qué puede pasar?
Bueno, esta semana sí, en la Argentina la noticia más fuerte fue la ratificación en segunda instancia por una cámara del procesamiento de Cristina Kirchner con prisión preventiva por el caso de los cuadernos, ¿no? Yo creo que con este pronunciamiento en segunda instancia, lo que hace es ratificar la sospecha como algo muy, muy sólido de que Cristina Kirchner fue una jefa de asociación ilícita en un robo ultramillonario. Lo que hace es ratificar y dejar en claro que solo hay dos alternativas para Cristina Kirchner: o era efectivamente la jefa de la banda, o era una mujer tan inmensamente negligente que no se daba cuenta de algo que ocurría bajo sus narices. No hay una tercera alternativa, no hay una posibilidad de que sea de un modo diferente a estas dos alternativas. O ella comandaba la banda, o era tan inmensamente negligente que no veía algo que veía todo el mundo o buena parte del país, y que incluía incluso a su propio domicilio, porque gran parte de los sobornos millonarios se pagaban en su propio departamento de Recoleta, si bien no los recibía ella personalmente. Esa es la alternativa que quedó planteada. La militancia y quienes adhieren fervientemente a Cristina Kirchner tendrían que incorporar en sus discursos un razonamiento al respecto, porque no hay una tercera alternativa. O Cristina es una corrupta monumental, o Cristina es una negligente monumental. A mí la segunda opción no me parece tan creíble.
Muy bien. Bueno, Claudio, el gusto de siempre. Te deseamos para ti y para tu familia una feliz Navidad y nos reencontramos el próximo viernes.
Igualmente para ustedes y para todos los oyentes de ustedes, un abrazo gigante y una muy feliz fiesta.
Felicidades, Claudio. Que pasen bien.
Un abrazo. Mira.